Me, Jane.
You can speak it. Puedo hablar español. You can speak español.
You cannot speak chimpanzee.
Que ella puede hablar español, pero yo no puedo hablar chimpancé. You can speak chimpancé.
So, shall I teach you?
Por favor, que si me puede enseñar chimpancé, of course.
Sí. So, here's a greeting to all of you.
Vale, un saludo.
Me, Jane.
Eso es, yo soy Jane.
Cuando hablamos del legado de la reconocida primatóloga Jane Goodall, si en algo hay quórum entre científicos y población en general, es en que cuesta escoger por dónde empezar. Decir que era una mujer inteligente, apasionada, trabajadora, independiente y generosa es quedarse bastante corta, ¿eh? Y por eso nos ha gustado mucho saber que esta tarde varias instituciones científicas del país van a rendirle homenaje en el que va a participar nuestra invitada esta mañana. Es Rebeca Atencia, es primatóloga, es veterinaria y es directora actual del Instituto Jane Goodall en el Congo. Podemos charlar unos minutitos con ella. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Rebeca. Hace poquito, más de un mes, que falleció Jane Goodall. Muy poquito tiempo, como digo. Imagino que estaréis, bueno, notando su ausencia, ¿no?, en estas primeras semanas.
Sí, se nota mucho su ausencia. Además, como fue, aunque tenía, era una persona con ya una edad avanzada, no nos lo esperábamos. Yo no me lo esperaba para nada. Estaba muy bien.
Ya, es verdad, le estábamos escuchando hace muy poquito tiempo, ¿eh?, en una entrevista, era el corte que hemos sacado de una entrevista en Televisión Española con Broncano, y es verdad que allí estuvo simpaticísima, explicando con una paciencia esa divulgación, ¿no?, que también fue pues parte de su trabajo, y verdaderamente daba gusto, era un auténtico placer escucharle. Yo creo que ahora que tanto hablamos de referentes, ¿no?, científicos para niñas, Jane es y seguirá siendo, ¿no?, una auténtica inspiración, yo creo.
Sí, yo creo que Jane se ha ido físicamente, pero su espíritu se ha quedado aquí y seguirá siendo la inspiración de mucha gente durante muchos años.
Es verdad. Oye, ¿le hemos podido, Rebeca, seguir un poco en lo que ha sido su trabajo, ¿no?, su profesión? Claro, desde muy joven, ¿no?, porque ella empezó muy joven, y es verdad que a lo largo del tiempo, de las décadas, pues hemos ido teniendo conocimiento, ¿no?, poco a poco de cómo era su trabajo y la propia metodología de su trabajo, ¿no?, que es curioso cómo también pues ha tenido que ir variando, ¿no?, a lo largo de los años según iba avanzándose pues el propio conocimiento científico, ¿no?, de lo que era su trabajo, su vida con los primates o el conocimiento de estos animales.
Claro, al fin y al cabo vas evolucionando, ¿no?, a lo largo de la vida, y ella fue una pionera cuando empezó, y poquito a poco se fue adaptando también la investigación que hacía a esos descubrimientos pioneros que hizo en los años 60.
Sí, claro. De hecho, pues ha tenido que cambiarlo mucho, porque al principio es verdad que ella tenía una metodología que igual los científicos hacían llevarse las manos a la cabeza, ¿no? El propio contacto muy, muy estrecho, ¿no?, con los propios primates que ella analizaba, que ella seguía y con los que ella realmente pues convivía, ¿no? Es verdad que eso a día de hoy sería impensable.
Más que el contacto estrecho, lo que realmente revolucionó el mundo fue algunas formas de trabajo que utilizaba, como por ejemplo el no dar números a los chimpancés, les ponía nombres. Entonces, en el mundo científico en esa época era algo inadmisible, ¿no? Y también describía las emociones de los animales, de los chimpancés, y también no se hacía eso, hasta el punto de describir que los chimpancés podían fabricar herramientas, que eso era la definición del ser humano, el ser vivo que era capaz de fabricar herramientas. Entonces, digamos que revolucionó un poco el mundo científico, pero al final fue aceptado y ahora mismo se trabaja así.
Sí, sí. ¿Cómo es ahora mismo el día a día en el Instituto Jane Goodall en el Congo?
Pues en el Instituto Jane Goodall en Congo, Jane venía de visitas, Jane no estaba de forma permanente. Entonces, el trabajo sigue siendo el mismo. Lo que nos falta es su presencia, ¿no? La presencia de que ya no va a venir cada año, y el estar allí, ¿sabes? El estar siempre siguiendo todo el trabajo que hacemos.
Ahora mismo, ¿cuáles son vuestras líneas de trabajo desde allí? ¿Seguís en contacto, me imagino, con los primates?
Claro, sí. En Congo lo que hacemos es... Jane en Tanzania lo que hacía era hacer observación etológica de los chimpancés y gracias a eso mostró al mundo muchos conocimientos que desconocíamos de los chimpancés y el mundo se dio cuenta lo cercanos que estamos, ¿no?, de estos grandes simios. En Congo lo que hacemos es un proyecto de conservación. Dado la situación actual del chimpancé y otros grandes simios que están en peligro de extinción, hacemos un trabajo muy fuerte para conservar la selva tal y como está y mejorarla, intentar que las especies que están en ella no se extingan. Y con ello lo que hacemos es recuperar chimpancés huérfanos que vienen del tráfico ilegal, los recuperamos, los rehabilitamos y los volvemos a reintroducir en un medio natural.
Claro, me imagino que la propia investigación o conocimiento de los primates habrá cambiado también mucho por la mano del hombre allí, ¿no? Quiero decir, ahora quizá hasta sea difícil, ¿no?, poder saber cómo viven o cómo se relacionan entre sí algunas comunidades de primates, porque ya no es algo solo de ellos, ¿no? Ahora ha entrado la mano del hombre y es muy difícil disociar una cosa de la otra.
Eso mismo, como ahora mismo el hombre está por todas partes, el ser humano está por todas partes, nosotros lo que hacemos es trabajar con las comunidades locales para proteger la selva. No trabajamos solamente con los animales, sino con las comunidades locales que se vuelven ellos los líderes de la conservación. Y son ellos los que al final quieren proteger esas especies porque son especies autóctonas de su tierra y se sienten orgullosos de ellas. Puedo citar un caso, por ejemplo, de estas, fue en enero, ¿no? Que hasta a mí me sorprendió. Estaba recibiendo mensajes, yo estaba en España en ese momento, recibía mensajes de un pueblo perdido en mitad de la selva, cerca de unas islas de Congo, donde tenemos chimpancés, y me llamaba el jefe de pueblo. Cada vez que salía de allí me llamaba, por favor, ven, Rebeca, ven, que tenemos un problema. Tenemos aquí un gorila que está acercándose al pueblo y las mujeres y los niños se tiran al agua del miedo, tal, hay que hacer algo. Entonces fui allí, me acerqué al pueblo y fui con las autoridades locales. Y cuando llegué, montamos ahí en la mesa en mitad de la selva, hicimos una reunión, y cuando les dimos la palabra a la gente del pueblo, a mí me sorprendió lo que dijeron. Me dijo el representante del pueblo, pues nosotros entendemos perfectamente que esta tierra no nos pertenece, que estamos de alquiler. Y ha venido el dueño de la tierra, que es el gorila. Así que lo que queremos es que nos ayudéis a ir al otro lado del río y así le dejamos otra vez la tierra al gorila.
Vaya, sí.
Fue algo tan impresionante que dices, o sea, esto es, vamos, a ver en qué país te dice la gente, no, nos vamos aquí y dejamos el espacio a un gorila. Ese tipo de iniciativas, ese tipo de acciones es en las que te das cuenta que sí que está habiendo un impacto en este sitio concreto, que llevamos trabajando muchos años, ¿no?, sensibilizando al pueblo para que ellos valoren la importancia de tener estas especies en su zona.
Totalmente, pues es bonito escucharlo, ¿eh? Porque es verdad que a veces pensamos lo contrario, ¿no?, que el ser humano solamente va a estropear y solamente va a colonizar y a quedarse con las tierras. Bueno, pues nos reconforta un poco saber que no es así siempre, en todos los casos, ni mucho menos, y que hay que comunidades que sí que saben bien de quién es esa tierra, ¿no?, a quién pertenece realmente. Rebeca, como primatóloga, como veterinaria, no sé qué parte de influencia o qué parte de pensamiento de Jane Goodall te ha acompañado a lo largo de toda tu carrera. Las chicas de mi edad, las niñas de mi edad, es verdad que casi hemos vivido, hemos crecido con sus historias, ¿no?, y viendo sus fotografías, ¿no?, y hasta envidiándole un poco ese punto de mujer independiente, ¿no?, que era.
Sí. Pues justamente el hecho de ser la mujer independiente es lo que hace muchos años es lo que hacía que inspirase a muchas otras mujeres, ¿no? El a la edad que tenía tan en los años 60 a irse sola a la selva, bueno, con su madre, ¿no? Pero que era algo que rompió moldes, ¿no? Por eso, porque yo también me preguntaba muchas veces por qué la gente de la edad de Jane le admira tanto y muchas personas me comentaron eso, ¿no? La independencia que tenía a esa edad era algo increíble. Y nosotros hemos vivido otras cosas, ¿no? Del verla en la selva, verla con esa cercanía que tenía con los chimpancés y lo que consiguió explicar al mundo, ¿no? Y para mí lo que siempre me ha encantado de Jane es su espíritu de seguir ahí y de esperanza, ¿no? De tener una esperanza que no se acaba ni con su muerte, porque ella pensaba más allá. Una semana antes de fallecer yo estaba con ella y te estaba hablando de qué pasaría de aquí a 10 años, que estaba pensando en el futuro, ¿no? Y es algo increíble. Y creía mucho en la gente, ¿no? En los niños, en el futuro que están ahí.
Y
una cosa, sí, ayer hicimos un homenaje a Jane. Y una cosa que nos sorprendió a mucha gente, ¿no? Que dijo, vino el ministro y habló de su encuentro con Jane. Y nos sorprendió porque normalmente cuando un ministro da una charla te lo hace un poco oficial. Pero él contó una anécdota que le pasó cuando se encontró con Jane. Y es que cuando se encontró con Jane le explicó que su hija de 2 años tenía un libro de Jane Goodall y que estaba enamorada de Jane Goodall, que estaba por la casa diciendo Jane Goodall, Jane Goodall. Y le dijo el ministro, mira hasta qué punto mi hija de 2 años. Y a los pocos días recibió una carta de puño y letra de Jane dirigida a su hija. Él se quedó impresionado y dice, ¿y esto?
Claro.
O sea, Jane está cruzando el mundo, ¿sabes? Todo el día en avión, visitando montones de personas, y se tiene el tiempo de escribir una carta a mi hija. Eso es esperanza, ¿no? Eso es creer en que esa niña de 2 años, ¿quién será, no? En el futuro. Me parece algo precioso. Porque y de hecho decía, y no pudimos responderle porque ya falleció. Se quedó con esa espinita, ¿no? Clavada. Pero cómo Jane, a mí te cuenta eso y dices, cómo Jane, después, ¿sabes?, fallece, pero su marca queda ahí. La inspiración la ha dejado ahí. Su semilla las ha ido dejando y van saliendo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es verdad que cuando se le escuchaba hablar era con mucha serenidad, con optimismo y también con mucho compromiso, porque es verdad que tampoco se quedó en lo estrictamente lo que era su trabajo, ¿no? Con los chimpancés, yo creo que, o con los primates. Yo creo que a lo largo de las décadas le hemos escuchado mucho más allá, ¿no? Por la defensa del medio ambiente, por la defensa de la naturaleza y del planeta. Ella también ha ido ampliando, ¿no? Lo que era el interés, ¿no? De lo que estudiaba y al final también lo reivindicaba, ¿no? No se quedó solamente ahí.
Claro, es lo que decía Jane también, que no, ella tenía un peluche que con lo que siempre se movía, pero que era un primate, y luego fue añadiendo más peluches, los usaba un poco para describir la situación en la que se encontraban diferentes especies, y luego ella viajaba con una maleta pequeña y llena de peluches, una vaca, un cerdo, una rata, y contaba historias, ¿no?, de cada uno de ellos. Y por eso que no se quedó solamente en los primates, incluso no se quedó en los animales,
claro,
¿no?
Es que sí,
Jane
sí.
Era una persona que le daba, inspiraba a la gente, que es cuando tú en tu vida tienes ganas de luchar por algo, tienes una idea y alguien te apoya, te da más ganas de vivir, digamos, ¿no? Entonces Jane era una persona que inspiraba y animaba un montón a la gente a cumplir sus sueños.
Totalmente.
Y a luchar por las cosas que creían. Entonces hizo y seguirá haciendo mucho por mucha gente, ¿no? Que yo sé de mucha gente que se metió en una carrera o empezó, cambió su forma de vida o empezó a ser más activo, ¿no? En ciertos aspectos de conservación o de ayudar a la gente de su pueblo, gracias a algunas palabras que cruzó con Jane.
Sí, sí, es cierto. Recuerdo una entrevista, un reportaje bastante extenso que hace poquito le dedicaron en National Geographic, que incluso venían a reconocer que había habido, bueno, no tiranteces, pero sí es verdad que a Jane Goodall le llegó cuando era joven a incluso a incomodar, ¿no? Que tuviera ella que vender parte de su vida o sacarse fotografías de su vida personal para, pues bueno, recabar ese interés. Pero yo creo que a la larga es verdad que eso, pues bueno, ha servido, ¿no? También para que mucha gente dijera, jo, qué mujer, ¿no? Qué forma de vivir, qué valentía incluso, ¿no? Qué compromiso y qué pasión. Que yo creo que las personas apasionadas, mueven el mundo, ¿eh? Y como decías, yo creo que inspiran mucho y vienen muy bien al resto, que igual a veces decaemos un poquito en esa pasión, ¿eh?
Eso mismo, el tener gente apasionada a tu lado y el Jane siempre ha sido alguien que no ha ido en solitario, sino que ha ido en equipo, ¿no? Ha intentado formar equipo y entre todos podemos. Cada uno de nosotros somos necesarios y está en ti, ¿no? Elegir lo que quieres hacer y qué puedes aportar en este mundo.
Bueno, pues nos gusta mucho saber de este homenaje que va a tener lugar esta tarde. Está organizado por diferentes comunidades científicas en España. Estará también Rebeca Atencia, que hoy nos atendía muy amablemente para contarnos un poquito de ese trabajo en el Instituto del Congo. Y cómo, pues claramente, no, Jane Goodall no nos ha dejado, porque es verdad que su legado pues se queda con nosotros, cosa que agradecemos y mucho. Pues Rebeca, un abrazo muy fuerte, muchas gracias y que vaya muy bien.
Un abrazo muy fuerte, gracias.